Radio Nacional Argentina presenta
Gente de a pie. Mario Weinfeld.
Buenas tardes a todos, todas, todes. Estamos por Nacional, Nacional Folclórica y más de 20 emisoras que se expanden por todo el territorio de la patria, incluyendo, por cierto, son muchas más y todas nos interesan y todas nos halaga, nos da gusto, nos crea responsabilidad. Estar en muchos lugares y también está Radio Nacional Jujuy, con quien hemos tenido y seguiremos teniendo en estos días un vínculo más estrecho, materia informativa y demás, y a quienes saludamos especialmente, y a quien seguramente a un aspecto de la realidad que seguiremos hurgando con bastante interés. Vamos a estar hasta las 5 de la tarde, te prometemos un programa variado, te prometemos un programa que aspiramos a que te interese. Hemos estado trabajando en eso, laburamos al respecto, te prometo, es parte de nuestro deber como periodistas y es parte también del estilo que queremos tener. O sea, por ahí ahora te hablo un cachito de alguna cosa, es más o menos, después no me acuerdo. Mariana Fossati, ¿cómo está usted este día de miércoles?
Muy bien, muy bien.
Muy bien, me parece bárbaro.
Lo cual no siempre es una verdad, pero no. Queda bien decirlo así, muy bien.
Muy bien.
Estaría mejor,
sí,
y voy a estar mejor, a medida que vayan cayendo, que vayan llegando los mensajes de las y los oyentes de Gente de a Pie.
Sí.
Mensajes que pueden ser grabados,
sí,
ahí tienen 30 segundos para dejar un mensaje en el 0800.
Grabados con B larga, claro, porque si son grabados, sí, con B corta, ya en la Argentina hay demasiados impuestos. Entonces, si vamos a poner un impuesto a los mensajes...
No cobrar nada, ¿no?
No, se puede. Basta impuestos.
Los pueden
no
grabar.
More taxis.
Graben sus voces. En el 0810-222-0870. Y si no, nos pueden escribir un WhatsApp. 113-870-7485. ¿Qué dicen? Lo que quieran.
Eso.
Opinan, elogian, critican, proponen temas nuevos y además eligen canciones.
Claro.
Que mañana sonarán algunas de esas canciones.
Exactamente. Martín Rodríguez, ¿cómo le va?
Tanto tiempo
nos hemos visto por acá y por allá, pero acá en la radio...
Pues, una alegría, ojalá que se solucionen los temas, ¿no?
Ojalá.
A favor de
ojalá.
Los que trabajan.
Claro que sí.
Como siempre. Bueno, acá estamos, Mario y Marian. Cargados, ¿no? Cargados,
sí. La gente Mario, está... Marian y Martín, tenemos que traer a Marcelo.
Traje la... Exacto.
Inclusive al fiscal Marijuán.
Exactamente.
¿Por qué no?
Bueno, en una de mis últimas adquisiciones, yo compro muchos libros en librerías de usados, ¿no? Habito mucho el centro. Y bueno, adquirí una antología de la poesía erótica. La otra vez venía con una antología de poesía social y poesía política, te acordás, prologada por Altamirano, nada menos, y traje varias de ahí. Y de esta también prometo traer. Es un bolonqui, decir poesía erótica, poesía amorosa. Sabemos que hay sexo sin amor, hay amor sin sexo, en fin, la vida es compleja.
¿Qué mejor? Esa es una buena
todo
pregunta.
Todo en su medida y armoniosamente.
Una pregunta para contestar en prosa.
Todo en su medida y armoniosamente, decía
claro.
Un refrán de Cangallo, ¿no?
Sí.
De General Cangallo. Bueno, no, tengo acá grandes poemas y van por un lado y por el otro. Y elegí uno de un histórico, un poeta muy importante, del fundador del surrealismo, un poeta francés, André Breton, que lo va a leer Mariana Fossati. Vamos a hablar de Jujuy, vamos a hablar un poco de Jujuy, de algunas cosas. Se ha vuelto una suerte de laboratorio también del análisis, de proyecciones, qué anticipa, qué no anticipa. De algún modo se está diciendo eso desde dos lugares, ¿no?
Sí.
Que anticipan. Algunos dicen, ¡ja! Eso es lo que viene con un poco ufanándose, ¿no?
Sí.
De esa proyección. Y otros también sembrando una cierta prudencia y temor frente a lo que puede significar este Jujuy. Vamos a mirar eso y tenemos también el testimonio de un antropólogo que además conoce Jujuy, conoce el norte, que es Pablo Semán.
Y está bien, y vamos a tener música, y vamos a tener, y vamos a tener nomás el editorial, que va también, Rosa, estos temas que van siendo por ahí centro de una agenda. Las cosas están pasando, y bueno, algo te quiero contar. El título, por favor, Mariana.
Los hechos también importan.
Él también es irónico, Mario, un poco. Pero lo pongo así, porque digo que los hechos también importan, porque a veces en muchas discusiones, en muchos planteos, en muchos debates, inclusive uno mismo no está exento y tampoco están exentas las personas que piensan parecido a uno, a veces nos olvidamos o no tomamos en cuenta o no reparamos tanto en los hechos y trabajamos con sus interpretaciones, y a veces, si permitís una expresión más o menos metafórica, cristalizamos las interpretaciones. O sea, las interpretaciones se transforman en metáforas, en imágenes congeladas, y al poco tiempo tal vez lo que olvidás, lo que estás contando en su diversidad, y perdés tal vez noción de los hechos. Vos dirás, Weinfeld, tan temprano y mamado, puede ser. En términos genéricos, de nuevo, porque yo, por ejemplo, vamos, ya que vamos los hechos, no bebo. o sea, si estoy ebrio es por otro sentido. Pero hay algo que te quiero contar, hay una parte que te quiero contar y que no es sencilla. Lo primero que te quiero decir es que cuando hay discusiones sobre debate, polémica, lo que fuera, sobre temas sofisticados, sobre temas sociales, sobre temas políticos, sobre temas históricos, a veces las posiciones se cristalizan, y no es, esto no es solo el llamarlo, todo lo que se pasa a denominarse como grieta, que es otra metáfora congelada, etcétera, etcétera, que simplifica y qué sé yo, sino, bueno, vos empezás a hablar, definís a tu adversario, en general lo simplificás, a veces tu propio campo, por llamarlo de alguna manera, también se simplifica. En cierto sentido me preocupan más las linealidades o las simplificaciones de aquellos que piensan como uno de que las de los otros. O sea, los otros las denuncio, las propias te crean un pequeño problema, porque vos estás habitando un territorio común. Y entonces, a veces, rápidamente estás en un conjunto que, por ejemplo, dice, para ir a un ejemplo concreto, lo que está haciendo Gerardo Morales es un experimento de lo que quiere hacer Juntos por el Cambio. Y entonces yo entiendo la idea, comparto en general la hipótesis hasta un punto, y después voy y me meto más en los hechos y digo, Gerardo Morales está haciendo esto a propósito. O sea, Gerardo Morales quiso aprobar la Constitución para que hubiera una reacción y reprimir, no creo, y lo digo, ¿qué es lo que quiso hacer Gerardo Morales? Que Gerardo Morales quiso hacer lo que él quiso hacer cuando encarceló a Milagros Sala, que es dar un gesto enérgico de autoridad, ganar terreno, ganar consenso con ese gesto represivo, porque la encarceló sin condena y aún sin proceso, y quedar firme en una posición determinada. Y le salió, en un cierto sentido, bien, redituable, en un sentido espantoso, pero práctico, pragmáticamente consiguió poder, tanto que ahora estamos en el año 2023, eso ocurrió a principios del 2016, y bueno, él ganó, había ganado esa elección, ganó una más y ahora gana su heredero, podríamos decir, en fin, un sucesor que él elige, alguien de su banda. Mauricio Macri quiso hacer algo parecido con la reforma jubilatoria en 2017. Había ganado una elección, quiso avanzar, la tenía aprobada, la aprobaron, y quiso avanzar sobre reforma jubilatoria, reforma laboral en ciernes, reforma incluso del sistema sindical. Hubo una reacción, la reprimió y le fue mal. O sea, a uno le sale bien y a otro le sale mal. ¿Y a Morales qué le pasará? No tengo ni idea, ni tampoco uno puede decir un planteo tan lineal. Lo que estoy diciendo es, la hipótesis de que Gerardo Morales es el dueño de la realidad y que hace todo, es una hipótesis simplista, aún que por ahí la tiene él y se equivoca, y que por ahí la tienen sus adversarios y lo simplifican. Hay que entonces deslindar la realidad. Hay una reacción en Jujuy enorme. Paso a darte ejemplos del concepto que estoy tratando de elaborar y luego sigo hilvanando, porque yo tenía un profesor en la facultad, no sé hace cuánto, en la Facultad de Derecho, que era un muy buen profesor, muy bueno, una materia dificilísima, trabada, muy teórica, muy, muy interesante, de derecho, nada común. Y el tipo decía, si tú conoces un concepto, entiendes todo. Y si tú me das un ejemplo, me estás diciendo algo muy parcial y nada. Si tú conoces el concepto, inventas 20 ejemplos. En cambio, si tú solo conoces el ejemplo, no sabes nada. Bueno, te voy a dar muchos ejemplos. Digo, creo, pero ¿qué pasa con los ejemplos? Son didácticos, profesor, doctor, son didácticos. ¿Qué le pasa? Hay gente levantisca en Jujuy. Hay muchas personas que están protestando. Hay varias protestas. Y esos conjuntos de argentinos que están protestando, ese conjunto es un conjunto formado por diversidades, que también vale la pena reseñar y tomar en cuenta. Hoy escuché cuando, en el momento más o menos del día en que suelo ir hilvanando esta, a veces es más fácil o es más temprano, a veces más tarde, qué sé yo, voy hilvanando esta columna, escuché por C5N, una mujer de pueblo de Perico, conocido por otra variante, ¿no? Que alguna vez lo usaba Menem como coartada electoral, ¿no? Decía, perdimos, pero en Perico ganamos, qué sé yo, de la población de Perico, que decía esto, fíjate cómo hablaba, y qué decía.
Yo soy una ama de casa, yo no soy ninguna delincuente, yo no soy ninguna piquetera, pero lo que está pasando en Jujuy es doloroso. Morales empezó con los docentes, después con las tierras, ¿con qué más va a seguir Morales? ¿Ah? No, no te creas dueño de Jujuy, no te creas dueño de mí, porque dueño de mí no eres. Así que el pueblo no te tiene miedo, el pueblo está cansado, está muy cansado. Yo soy ama de casa, yo tengo que estar en mi casa, atendiendo a mis hijos, pero estoy acá porque estoy dolorida. Las noticias nacionales están en todos lados, estamos informados, Jujuy está informado. ¿Qué dijo Esper? Bala o cárcel. Milei que dijo que el gobernador está tibio, que tiene que poner manos fuertes. ¿Por qué no vienen a Jujuy? ¿Por qué no recorren Jujuy? ¿Por qué no preguntan al ciudadano jujeño lo que está pasando acá en Jujuy? Ellos no quieren ver arrodillado, pero no nos van a ver arrodillado. A mí no. Como yo dije a mis hijos, no. Ahí tengo que estar, recién llego. Dejé a mis tres hijos solos. ¿Por qué tengo que estar acá? ¿Sabe por qué? Porque es injusto lo que está haciendo Morales con toda la sociedad jujeña. Es injusto que se vaya, porque esto lo ha provocado Morales.
Bueno, porteña no es, digamos, ¿no? Si uno la escucha, ama de casa. Usa una expresión hermosa, que digo, la tengo que, en algún lugar la tengo que poner, acá la pusimos al aire, nada menos. Dueño de mí no eres, dice, ¿no? Es decir, o sea, con cómo construye, dónde coloca el verbo, son formas de conversar. No hay tantas comarcas donde en la Argentina donde diríamos eso de ese modo, ¿no? Es decir, dueño de mí no eres, es ama de casa, reivindica su derecho de serla, e inclusive, tema para discutir en otro momento, pero es interesante, yo no soy piquetera, está haciendo un piquete, y no es piquete, ¿qué quiere decir? Bueno, se diferencia de otros, de otras personas, a las que ella considera que no tienen sus características. Una mujer de pueblo que se ocupa de su casa, que tiene derechos, que sabe de lo que habla, y que ha salido, de un modo, han salido y han bajado y han ocupado las rutas, y muchos y muchas de los que ocupan las rutas son básicamente personas de pueblos originarios o poblaciones muy arraigadas que no suelen salir tan rápido, que no pertenecen a la Tupac Amaru, tampoco la mujer lo dice por ahí, y que tienen una lógica particular que no es idéntica a la de los docentes, por ejemplo, los trabajadores de la educación, que son otra cosa, que están también reclamando, que tienen demandas en común, pero que son otra cosa. Hay que diferenciarlos en un sentido, sí, porque saber que son distintos. Me viene no de casualidad, porque uno trata de mirar mucho, veo una foto preciosa que saca Ricardo Carrizo. Ricardo Carrizo era un amigo de la casa, era un compañero operador de Radio La Ciudad, un personaje entrañable, que ahora milita en el movimiento de los curas en la opción por los pobres, es diácono, Ricardo. O sea, él es diácono, o sea, es un laico que tiene alguna. Y es un hombre de una participación, una cosa inmensa. Y él saca una foto en un pequeño, en una ruta que es pequeña, es una ruta local o un recodo, que hay cuatro personas, cuatro, cortando la ruta, de pueblos originarios, con ropa multicolor, alguna mujer de pollera, como se suele decir, cuatro. Y están cortando la ruta. Y esos son, esa gente es de ahí y tienen otro lenguaje, otra dinámica, en un sentido, tiene una serie de reclamos específicos que no son idénticos a la de otros compañeros, aunque por cierto tienen zonas tangentes. Y todo eso se tiene que entender. No lo entienden y lo mienten. Gerardo Morales, cuando unifica a todos y dice son kirchneristas, y esta gente hace un culto de no serlo, y hay muchos incluso, y muchas que dicen yo te voté a vos. ¿No? Lo tutean a Morales y dice, yo te he votado a vos, y vos no lo dijiste, y le reclama por el hospital de Perico, que no lo atienden, y qué sé yo. Y entonces uno ve que ahí hay algo que también deben deslindar aquellos que estamos de acuerdo con esa protesta, con esas protestas, pero que también a veces tendemos a la simplificación que ahorra. La simplificación te es como, uno acude a la frase de Gramsci, filósofo Aldo Rico, es la jactancia de los periodistas, digamos, ¿no? Y a veces dirigente político, a veces los vagos intelectuales. O sea, vos decís entonces aquello, bueno, mirar y contar. Entonces, escuchar a esta persona que participa es bueno. Y también uno debería escuchar cómo hablan los sindicalistas o dirigentes o militantes o docentes que van a hablar distinto. Aún los que son de ahí, que tienen de ala, es decir, pero son distintos porque tienen otra praxis, otra formación, otro trabajo, y son distintos. Tan distintos son, están enfrentados, no están enfrentados, pues tampoco son lo mismo. Comprender la vastedad de esta protesta social es importante. A mi ver, porque la hace, entiendo yo, y acá, hasta ahí los hechos, y a partir de ahí la interpretación de una sustentada en esto. Si esta movilización tiene un componente tan importante de gente de pueblo que no suele salir y sale y sale y sale sin una dinámica de militancia y de movilización, es más fuerte. Es más fuerte y listo. O puede serlo, ponele para no decir tanto. El otro día veía, y me interesa esto en el sentido de cómo se debe discutir. Por ahí lo conté acá en un momento, pero bueno, si te conté, por ahí te lo olvidaste. O sea, no tiene acá. Hay una serie que es bastante buena, que le están dando en Netflix, que se encuentra por ahí, que se llama The Diplomat, que es una diplomática gringa, yankee, que está en Gran Bretaña, nada menos. La mina es muy piola, es divertida. No importa, es corta, se puede ver. Pero no, lo que me interesa de esa serie en un momento es que ella, la diplomática yankee, tiene, Estados Unidos en realidad, tiene un entredicho con el primer ministro británico. Tiene posiciones distintas. El primer ministro británico está belicista frente a una situación determinada que puede alterar el orden internacional y la compañera, el compañero presidente de los Estados Unidos y a su vera, esta embajadora, quieren que el hombre se calme. Y entonces están discutiendo en la cocina de un lugar, están en una residencia, una cosa así, están reunidos ella, algunas figuras importantes de la política, y el propio primer ministro, y se encuentran la mujer, la diplomática, otra persona más, y el propio primer ministro, la noche, medio de casualidad, una cosa informal. Y entonces ella le dice, ¿cómo puede ser, primer ministro, que usted, que es un hombre así, quiere tanto la guerra? Y el tipo entonces le echa toda la tira y le explica por qué quiere la guerra. Y le da unos fundamentos bárbaros, ¿por qué esto? Porque los otros son mal, en fin. Y entonces la persona que está con la diplomática le dice, dice, no le discutas vos, este es un hombre que argumenta muy bien, ahora argumenteme bien por qué se puede estar en contra de esa guerra. O sea, lo que ella le pide es que argumente bien, no que transforme al otro en una caricatura, no que diga los kirchneristas quieren que esto sea Venezuela y la gente no pueda comprar papel higiénico. No que los macristas descritos por los kirchneristas sean gente que diga, nosotros queremos que todo el mundo se muera de hambre y ni que Caputo se llene de guita. No, decilo un poquito mejor, desarrollalo un poquito mejor, que vos lo vas a poder refutar, vos estás en capacidad. De esto estoy hablando, de la necesidad de mirar más los hechos, de mirar cómo se conforman las cuestiones, qué es lo que está... Hay hechos que son muy trabajosos y muy difíciles. Con Martín vamos a hablar, vamos a seguir hablando. Lo que ocurre en el Chaco es muy trabajoso, es muy complicado. Hay implicados con sospechas muy altas y muy crueles integrantes de un movimiento social o una organización social interesante, que tiene logros importantes y cuyas figuras están muy salpicadas. ¿Y cómo es la cosa? Bueno, la cosa es así, qué sé yo. Eso invalida todo lo que han hecho. Para algunos sí. Es más, todo, hay quien plantea que lo que han hecho es todo para enriquecerse, para fenómeno. Por ahí hay que discutirlo. Es muy difícil discutir frente a un casi seguro femicidio. Es bueno que sea difícil discutir, y es bárbaro. Aun cuando el otro día te dije algo a la pasada, y me da ganas de decirlo, porque yo a veces uno tiene ganas de decir cosas que arman lío un poquito respecto a uno mismo. Yo creo que hay ciertas inferencias al movimiento social que existe en Chaco en este momento, que encabeza la mamá de Cecilia, como es lógico y habitual, que tal vez lleva a unas conclusiones políticas que no son ideales y que no son correctas, inclusive en lo que yo pienso. Ahora, yo prefiero que en la sociedad argentina las víctimas del femicidio y sus familias tengan un rol protagónico y consigan resultados, aunque a veces esos resultados a mí no me parezcan fenomenales, que frente a lo que podía ser la pasividad, el silencio, la sumisión. Esto es así, vos ni siquiera emancipaste, digo, no es lo que ocurrió, hay una capacidad de decir algo. Hay una capacidad de reacción y hay una eminencia social. Y entonces, bueno, y entonces a veces voy a decir, bueno, entonces tenían que haber... No. Entonces tienen potencia y lo utilizan. Entender todo eso es muy trabajoso. Todo lo que ocurre en la Argentina tiene un grado alto de complejidad y de dificultad. Y en estos días estamos asistiendo a una cantidad de espectáculos políticos y de dinámicas políticas que también requieren una mirada fina, una mirada serena y, sobre todo, tomar en cuenta un poquito a los compañeros hechos que algo tienen que decir.
Recuerden que estamos en Facebook, nos encuentran con el nombre del programa, que hay un podcast en Spotify para volver a escuchar fragmentos de los programas ya emitidos, y en Twitter somos @gentedeapieam.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Somos la radio pública. Somos Nacional, la radio más argentina.
Tu verdad, tu identidad está en el diario Radio Nacional.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional. Gente de a pie.
Pusiste tu vestido, el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Tu figura se la lleva a la calle, ese farol, y en la esquina te espero. Desmedida, inconsciente, sin alivio. Te doy mi nombre verdadero, te prometo el mundo entero. Te acuno, me ahueco, te dejo seguir. Hoy te pusiste el prohibido. Vos, inconsciente, tan decente, desmedida. Con cada movimiento despeinas las frases. Escuchan los rumores, pero no le haces caso. Detenida, un instante, sin medida.
Te prometo mi consuelo. Te acuno, me ahueco.
Era Ana Prada, Tu vestido.
Va a empezar la columna de Martín Rodríguez con una advertencia que hicieron los compañeros del informativo, de la radio pública. Está anunciada una presentación, algo dirá el presidente Alberto Fernández en minutos. Cuando lo haga, conectaremos. Esto dicho porque esto puede ocurrir durante la columna de Martín y bueno, luego la retomaremos eventualmente. De momento, ahí va Martín Rodríguez, te escuchamos.
Bueno, Mario, sí, advertidos estamos, digamos, de que las cosas están ocurriendo, ¿no? Como se dice, una noticia en pleno desarrollo, como se dice muchas veces en el periodismo. Bueno, yo quería hablar de hacer una pequeña interrupción, digamos, para bajar un poco la velocidad de las cosas de estos días que son tan intensos y hacer intentar un aporte de análisis, incorporando la voz de alguien que a mí me parece que tiene una gran capacidad de síntesis y una gran capacidad conceptual, y que también es alguien que ha pisado, que pisa los lugares de los que habla, y que eso le aporta una virtud, ¿no? Porque esto que vos decías recién, ¿no? Es decir, ¿cómo romper un poco esa especie de emburbujamiento que tiene el análisis y de proyecciones sobre los otros que están ya prefiguradas, ¿no? Como si cada hecho confirmara lo que ya pensábamos, ¿no? Bueno, esto es una dinámica con la que lidia, o con la que se lidia hace un tiempo, no es algo nuevo, ni lo inventa lo de Jujuy, pero también un modo de jerarquizar y de darle importancia, es como situarse en los hechos concretos, ¿no? Me parece que sobre eso también estabas diciendo en tu editorial, ¿no? Pensar las cosas. Un aspecto, una frase que yo utilizaba como siempre la compañera Erika dice, dame el título de la columna, ¿no? Y es un desafío a veces. Y en este caso, sobre todo, era, bueno, ¿cuál era el título? Y yo decía, bueno, medio en broma, también te lo dije, bueno, la sociedad sí existe. Porque en los hechos, y acá no quiero ponerme en esos lugares como equiparar, tipo decir, lo que pasa en Chaco, lo que pasa en Jujuy, como si fuera lo mismo, y como si uno tuviese a una suerte de equidistancia, que a mí no me molesta siempre, pero a veces sí, ¿no? Digamos. Y en estos casos, ¿no? Respetando la particularidad, digamos, en Jujuy la dinámica viene dada por una elección, que fue, si no me equivoco, el 7 de mayo, Gerardo Morales va a dejar de ser gobernador, ganó su candidato, un candidato que pertenece a un radicalismo bastante vibrante en lo que es la provincia de Jujuy. Si hay provincias muy radicales, Jujuy, Mendoza, Corrientes, ¿no? Hay distritos de mucho peso radical, algunas intendencias en el interior del país, es decir, un partido muy antiguo y un partido con muy federal también a su modo de radicalismo, aunque supo ser fuerte en esta ciudad, la ciudad autónoma. Y una situación que se aceleró, ¿no? Es decir, la votación de esta reforma constitucional que tiene puntos muy polémicos, muy sensibles, sobre todo en una palabra que nos está organizando a mucho el futuro, a veces con tal vez hasta con cierta fantasía que se suele tener, que es el litio, ¿no? Es decir, la palabra litio, los pueblos originarios, una presencia también muy sensible, lo vemos en el sur, lo vemos en Chubut, y aparecen, por supuesto, tironeos que hablan de doble vara, que hablan de el modo en que unos dicen una cosa y otros dicen otra. Sobre esto incorporo el primer audio de quien para mí hace un aporte, que es Pablo Semán, el antropólogo Pablo Semán. Yo tengo dos testimonios de él, vamos a escuchar el primero.
Un primer elemento es que Gerardo Morales tiene una conducta más o menos típica de quien está aislado en una cúspide y cree que puede hacer lo que quiera sin ver si los supuestos del cumplimiento de su voluntad omnímoda están vigentes, ¿no? Entonces, Gerardo Morales hace una reforma express en 10 días y que se conjuga con una serie de elementos en los que, por un lado, hay una especie de cierre del sistema político que causa mucha protesta, pero al mismo tiempo hay protestas por temas ambientales aparentemente mal considerados en la reforma, y encima se suman los efectos de la inflación en una paritaria que está negociada muy a la baja para los maestros y para los empleados del Estado, que justo ven que encima está amenazado el derecho a la protesta, junto con todos los actores que reivindican el derecho a la protesta. Un segundo elemento es que hay una reacción de la sociedad que es relativamente independiente de las fuerzas políticas, en el sentido que tiene relaciones desparejas con las fuerzas políticas, porque probablemente muchos de los que salieron votaron a Morales, y porque probablemente muchos de los que salieron votan en contra de Morales, pero no necesariamente a las fuerzas políticas que hoy, digamos, pretenden enancarse en esa protesta. Y ahí aparece para mí otro elemento, que es que el kirchnerismo está en busca de un 2001 que reinicie la saga originaria del kirchnerismo, y entonces ve en cualquier barricada la posibilidad de que la quinta generación de kirchneristas haga lo mismo que la primera, cosa que me parece que no, porque justamente la sociedad tiene una relación distinta con el kirchnerismo que la que pudo tener en otros momentos.
Bueno, ahí me introducí una palabra que para mí es clave, que es sociedad, ¿no? Uh-huh. Si te acuerdas que decía Margaret Thatcher, decía la sociedad no existe, sí. Y fue un leitmotiv duro, sobre todo para quien proponía, como era Margaret Thatcher, de un modo pionero, por lo menos, un conjunto de reformas que iban a ser también una suerte de guía universal, ¿no? Es decir, uh-huh. se adquiría, había una revolución conservadora, un nuevo consenso sobre lo que debía ser el tamaño de lo público, el tamaño del Estado, las regulaciones en la actividad privada, etcétera, etcétera. Y decía, bueno, la sociedad no existe, lo que existe son intereses. Es una frase que se iba completando un poco más, y se veía la sociedad como lucha de intereses. Y acá me parece que, en la visión que propone Pablo Semán, que él tiene un enunciado crítico tanto a la elaboración que hace el kirchnerismo, como obviamente a la elaboración que se hace, acá lo simplifico y digo macrismo, qué sé yo, porque si no me vuelvo loco, digamos, sí. Juntos por el cambio, cambiemitas radicales, qué sé yo. Pero digamos, eso que expresa o que expresó Macri, que sigue siendo Juntos por el Cambio, y entonces coloca esta idea de que hay una sociedad, y él dice, por supuesto, hoy es incomprobable, pero uno puede animarse a decir que el 49% de los electores jujeños votaron por el candidato de Gerardo Morales, y se supone que también dieron un visto bueno para una reforma constitucional que se aceleró en los tiempos. Lo que se iba a votar en 90 días, que era una serie de artículos, se votó en 3 semanas, ¿no? Recordemos también eso. Y el punto es, dice Pablo Semán, hay gente manifestándose que probablemente haya votado hace menos de un mes o un poco más de un mes.
Hay gente que lo dice.
Claro,
hay gente que lo dice. Yo te voté, bien. Yo escuché.
Exactamente. Con lo bien. Cual, da a entender que también se le queman los papeles sobre las proyecciones que hace el propio Morales y que respaldó toda la plana mayor de Juntos por el Cambio sobre las conspiraciones que están por debajo, ¿no? Es decir, aparece. Entonces, es interesante ese aspecto. Como también lo fue en Chaco, frente a un crimen espantoso, que uno empieza a pensar que es espantoso, es decir, está en pleno proceso de investigación y que involucra a dirigentes de movimientos sociales cercanos a Capitanich, y que ahí está invertido en este aspecto. La mecánica es al revés, es decir, los hechos de Jujuy son posteriores a la elección, y los hechos de Chaco, o por lo menos este femicidio, este crimen espantoso, ¿no?, de ribetes patológicos, leía hoy a Zaffaroni en Página 12 diciéndolo así, fue anterior, y en algún sentido hay algo que ata, ¿no?, una cosa con otra, es decir, los hechos, el crimen, el involucramiento político, y finalmente el castigo electoral que sufrió Chaco. Sí, estamos viendo, es inminente que puede haber una voz presidencial, por eso también
sí, hago sí,
una
sí, pausita. Pero por ahora seguimos.
Propongo escuchar entonces, que es breve, audio de Pablo Semán.
Creo que esto también se ve, por ejemplo, en otra reacción de la sociedad, que es lo que ocurrió en Chaco, donde también, hasta cierto punto, uno puede pensar que Capitanich estaba aislado en la cúspide, y probablemente son reacciones de la sociedad que son en defensa, ni siquiera intencionada, de la democracia, pero objetivamente defienden la democracia, mientras las fuerzas políticas viven haciendo un culto a la fuerza, a la potencia. En este caso, creo que tiene más probabilidades de ganar las próximas elecciones, y diría que eso también, ahí aparece otro elemento, que es el balance general de este episodio favorece a Cambiemos, y especialmente a los sectores más duros de Cambiemos, que aparte empiezan a recoger los efectos positivos para ellos de la erosión de la figura de Milei.
Acá, entonces, hago mi si se quiere, mi aporte. Estos fueron los dos audios que completan una intervención, a mi juicio, de uno de los intelectuales más lúcidos, que es Pablo Semán, un antropólogo. Y es, si la sociedad aparece, si aparece algo, ¿no?, como una suerte de, como era esa frase que decía, ¿cómo es?, las brujas no existen, que las hay.
Sí, yo no creo en brujas, pero que las hay.
Entonces uno dice, bueno, todos somos un poco tacheristas, ¿no? Decían, ah, la sociedad no existe, hay fuerza, hay correlación de fuerza, hay intereses, hay sectores, ¿no? Si todos nos ponemos más rudos, ¿no? Más empezamos que la clock, el qué sé yo, ¿no? Es decir, y finalmente aparece algo, ¿no? O sea, aparece, por ejemplo, en la marcha ese votante de Morales que le quiere poner un límite a Morales. Entonces ahí en ese doble juego social aparece algo que uno podría llamar la sociedad. Y acá entonces uno empieza a advertir que Juntos por el Cambio, que tiene tal vez a lo que sería la filosofía de Durán Barba, el mayor problema, que es que se sienten ganadores. Así como en el peronismo se ordena peor cuando no se siente ganador. Claro. En algún sentido, por cultura política, nos lleva para otra columna, el macrismo, Juntos por el Cambio, se siente peor cuando se cree ganador, porque tienen una menor forma que no sea la necesidad de organizar también sus propias disputas de poder, ¿no? Disputas internas que se ven, es decir, realmente es un frente que tiene, según más o menos el promedio de encuestadores, la tiene más fácil de cara a octubre, bueno, de cara a agosto y de cara a octubre, que el peronismo, y apareció esta tercera fuerza que la verdad que no se sabe, no es esotérica, hasta agosto no se va a saber qué es Milei, que evidentemente por lo menos ya cambió muchas cosas en el panorama político, hay que ver si tiene los votos. Entonces, ahí uno diría, bueno, quiero hacer una advertencia. Primero esto, hay una cosa que se llama sociedad que cada tanto aparece, ¿no? Apareció en Chaco, dejémoslo a un costado, gravísimo, lo más importante, la democracia es el imperio de las víctimas, en algún sentido, dejémoslo para otra columna, lo de Chaco, pero también aparece este escándalo y esta represión salvaje en Jujuy. Pero uno diría, la Argentina tiene una suerte de sociedad taimada, jodida, brava, traicionera. ¿Por qué? Porque es una sociedad de consensos simultáneos.
Ajá.
¿Sí? Entonces, uno dice, miremos una figura que cayó, ¿no? Que creyó que pegaba con cemento su huella y simplemente cayó, que fue el gobierno de Duhalde, que estaba realmente, y había que estar, todos los que estamos en esta mesa éramos personas lúcidas, ¿no? Digamos, que votábamos, bueno, algunos o algunas, por lo menos yo me podría descartar, digamos, pero que teníamos, digamos, dos dedos de frente en el 2002 y que recordamos que previo al puente de Pueyrredón había un reclamo de orden altísimo, altísimo. Totalmente. En los medios de comunicación y en la sociedad, estaba ahí presente, de algún modo organizó la previa, así nunca hubo una represión tan anunciada como la del puente de Pueyrredón de junio de 2002, que se cumplen 21 años, se va a cumplir este año. Es decir, un hecho que tuvo mucha premeditación y que permitía también para el Estado, que a veces sabe hacer las cosas, calcular. No es fácil calcular o digamos, dar órdenes a un aparato policial, además que se venía de un momento tan crítico, y en un momento tan crítico, de tanta crisis social. Y Duhalde cayó después. Es decir, Duhalde dijo, hice lo que me pedían. ¿No? Es decir, a veces la suerte de la política es tal vez cumplir linealmente ese mandato, hice lo que me pedían. Ahora, cuando uno escucha a algunos políticos, yo estoy seguro que hay un sentido común masivo que es bastante antikirchnerista y que ve problemas en la propia economía kirchnerista. Si en el 2002 había una articulación mayor en que los problemas estaban en la gran economía neoliberal que estaba todavía ahí, desmoronándose. Y hoy diría que no, es decir, la gente que no accede al dólar, que el ahorro, que la inflación, es decir, hay muchas cosas que se adjudican, no diría masivamente, porque no tengo las proporciones, pero creo que popularmente al kirchnerismo. Es decir, hay, está todo más en disputa en algún sentido. Pero están dando cuenta de que todo va a ser así, es decir, de que la sociedad pide represión, de que pide limpieza de calles, de que pide el saneamiento de la macroeconomía, de que pide un conjunto de leyes que van a perjudicar, que pide ajuste. Es decir, hay una sensación térmica de que es popular el ajuste y que el kit, el repertorio que incluye un ajuste, por supuesto, como ocurrió, tiene obviamente la represión como una parte. Y ahí es donde yo digo, ojo, porque la sociedad argentina, me ubico en un lugar, si se quiere, ya que hablábamos de brujería, es decir, no digo que hay un marco teórico, pero ojo que la sociedad argentina te traiciona, querido amigo ajustador, ¿no? Es decir, te pide una cosa, aparentemente te volcaste, subiste, sí. Empachás en encuestas, y finalmente no tanto, y finalmente no, y finalmente, a lo mejor, sí, es cierto que Morales ahora iba a decir, mira que furcio, sí. Mario. Sí que Gerardo Morales ganó muchas elecciones, sí que es democrático, sí que el voto es sagrado, no podemos caer en la doble vara de que hay proscripciones y hay votos que no son sagrados, es decir, los votos del pueblo jujeño se han expresado contundentemente en su favor, pero también es la sociedad jujeña la que ahora le está poniendo un límite.
Nada, es súper interesante. El ejemplo de Duhalde, por supuesto, cuando damos todos estos ejemplos, primero el plural porque comparto, cuando damos todos los ejemplos, sabemos que las circunstancias no son idénticas, pero son ilustrativas, exacto, son antecedentes. El caso de la dinámica de Duhalde, que la seguí muy minuto a minuto, porque bueno, porque en esa época trabajaba muy intensamente en el diario, era jefe de sección y demás, era, bueno, un grupo de gobernadores le planteó que había que hacerlo y y había una especie de consenso social. ¿Por qué? ¿Cómo se formaba eso? Porque había aparecido recién, apenitas ahí, el jefe y jefa de hogar. Entonces, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Antes, ponele diciembre de 2001, enero de 2001, sí, enero de 2002. Bueno, piquete y cacerola, la lucha es una sola. Bueno, los piqueteros cobraron. Y a nosotros nos tienen retenidos los plazos fijos y qué sé yo, y cortan las calles. Que nos jodan si están cobrando. ¿Cuánto están cobrando? Poco, recién empezaba, pero algo pasaba. Y entonces algo parecía haberse quebrado y las encuestas lo reafirmaban. Duhalde estaba presionado por los gobernadores que le decían a un peronista que no tenía coraje, que es una cosa difícil. Ahora se lo dicen a Alberto Fernández. Bueno, Alberto Fernández tampoco relige, ¿no? O sea, a un peronista que te digan que no tenés coraje, o la metáfora que en general usamos para, ¿no? Es la metáfora, si querés, es orgánica y machista que usamos para decir cuando uno tiene coraje o tiene decisión o todo eso, orgánica. Es complicado. Y entonces Duhalde, que tampoco yo creo que ordenó exactamente maten a Costequi Santillán.
Por supuesto.
Llegado el caso. Pero creo que Duhalde lo que hizo, que una figura política no puede hacerlo y que un jefe de la bonaerense como él fue no lo debe hacer y es responsable en una cantidad de términos de decir, bueno, caen los zapatos, qué sé yo. Y entendido a una policía que él había tenido retenida como un pitbull, porque hasta entonces los habían tenido retenidos en la idea de que no había que reprimir nada, nada, nada. Esa era la idea que latía y que los policías aguantaban, soportaban, los manifestantes se le iban encima y había habido toda una presión que, por supuesto, el gobernante, ni siquiera ya ni el estadista, el gobernante tiene que registrar. Pero ahí la sociedad te dice, bueno, cáguenlos a palo. Y la sociedad le decía, cáguenlos a palo, bueno, que sáquenlos. La sociedad te dice, sáquenlos de modo tal que respeten la intersección del derecho de circular y el derecho... Nada, dicen, sáquenlos que me tienen podrido. Cuando los sacan y les pegan, ahí las cosas cambian. Porque en general las personas en la Argentina, en promedio, en tendencia, no son sanguinarias. Las masas no lo son en la Argentina, las multitudes y demás. Está hablando ahora sí el presidente Alberto Fernández.
Quiero transmitirles mi posición personal y la posición del Gobierno Nacional. Los hechos de represión y violencia estatal sucedidos en Jujuy son inadmisibles en nuestra vida democrática. A tal punto ha llegado el conflicto generado por el Gobierno de Jujuy que por primera vez en mucho tiempo algo acaecido en nuestro país ha provocado la alerta y la condena de los organismos internacionales defensores de los derechos humanos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos, la Oficina Regional para América del Sur de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional y Human Rights Watch se han pronunciado de forma clara y contundente, llamando de manera inmediata al cese de la violencia estatal y a garantizar la vigencia de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Cito la Carta de las Naciones Unidas. La oficina ha tomado conocimiento que al menos 20 personas han resultado heridas, incluido un joven de 17 años que sufrió un trauma ocular severo y otra persona que habría sufrido un trauma craneal, supuestamente por el uso de armas menos letales disparadas directamente en contra de la parte superior del cuerpo. En tanto, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha dicho, según la información recibida, se plantea que esta reforma, está hablando de la reforma de la Constitución, no habría cumplido con la debida consulta de los pueblos indígenas, de acuerdo con los estándares interamericanos e internacionales. Al respecto, el derecho a la consulta y al consentimiento libre, previo e informado, es un principio fundamental que busca garantizar la participación efectiva y significativa de los pueblos indígenas en las decisiones que afectan sus derechos, territorios y recursos naturales. Por su parte, Amnistía Internacional advirtió: avanzar con una reforma de estas características conducirá inevitablemente a su inmediata impugnación en sede judicial, ya que varias de sus disposiciones contradicen la Constitución Nacional y los tratados internacionales de derechos humanos, lo que comprometerá la responsabilidad del Estado argentino ante el sistema internacional de promoción y protección de los derechos humanos. Finalmente, la directora de la División de las Américas de Human Rights Watch expresó: seguimos con preocupación las protestas en Jujuy. Llamamos a promover el diálogo y evitar el uso excesivo de la fuerza y la violencia. La reforma constitucional incluye limitaciones excesivas a la protesta que contradicen estándares internacionales de derechos humanos. Por todas estas razones, una vez más, insto de forma definitiva al gobernador Gerardo Morales a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos. No se lo pide este presidente, es nuestro pueblo, y es el mundo los que le exigen que se termine la violencia estatal en Jujuy. Hago saber que he instruido al Ministerio de Justicia de la Nación para que analice y eventualmente promueva las acciones de inconstitucionalidad de los artículos de la reforma votada en Jujuy que violan la Constitución Nacional y los tratados internacionales. Hemos enviado a Jujuy a funcionarios de la Secretaría de Derechos Humanos, la Agencia de Asuntos Indígenas y la Agencia Nacional de Discapacidad. El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragala Corti, estuvo en Jujuy desde el primer día en que el problema empezó. Volvió a Buenos Aires a informarme sobre la situación crítica y, por mi instrucción, ya ha regresado. Está allí, en la provincia, para acompañar a las comunidades, conocer de cerca el acontecer de los hechos y, además, ver el estado en el que se encuentran las personas detenidas. Por último, le solicito al gobierno de Jujuy que convoque a las comunidades indígenas y a todos los actores sociales a encontrar caminos de diálogo para superar el conflicto que ha provocado con acciones antidemocráticas. Quiero que sepa el señor gobernador que para ello cuenta conmigo personalmente y con el apoyo del gobierno nacional. Siempre que convoque al diálogo va a tener algunos a su lado. A 40 años del retorno de la democracia, es inadmisible que la violencia estatal sea la respuesta de un gobierno a los reclamos legítimos y a las expresiones de sus comunidades. Negar el derecho a la protesta es cercenar las libertades constitucionales y maniatar nuestra vida democrática. Es imprescindible garantizar los derechos humanos en todo el territorio nacional para que la Argentina sea un país de ciudadanías plenas. Le pido al gobernador Morales que no utilice al pueblo jujeño como el banco de prueba de la represión y el saqueo que determinados sectores políticos pretenden llevar adelante. Hoy en Jujuy defendemos los intereses, la libertad y los derechos de la Argentina en su totalidad. Sepa el pueblo jujeño, al que amamos, a esa provincia tan querida como es Jujuy, que cuentan incondicionalmente con el gobierno nacional, con todos y cada uno de nosotros, que estamos comprometidos con la libertad, con el progreso y con el respeto de la ciudadanía allí en su tierra. Muchas gracias a todos y todas.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar. Estás a un clic de escucharlos. Nacional, la radio pública.
La ley 27.610 reconoce el derecho de las mujeres y otras personas gestantes a acceder a la interrupción del embarazo hasta la semana 14 de gestación inclusive.
Los procedimientos son gratuitos, seguros y confidenciales en todo el territorio nacional. Pueden realizarse en el Servicio Público de Salud o a través de las obras sociales y entidades de medicina prepaga.
Impedir el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo es violencia contra la libertad reproductiva.
Ante consultas u obstáculos para acceder a la práctica, podés asesorarte llamando al 0800-222-3444 del Ministerio de Salud de la Nación o a la línea 144. Decidir es tu derecho.
Decidir es tu derecho.
Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad de la Nación junto a RTA.
Radio y Televisión Argentina.
144, la línea gratuita de contención, información y asesoramiento para mujeres en situación de violencia en sus diferentes formas. 144, en todo el país, los 365 días del año.
¡Pequeños grandes hábitos!
Sacar la basura de 19 a 21 horas y dejarla en bolsas cerradas dentro del contenedor negro o gris son pequeños hábitos que podemos sumar para empezar a generar grandes cambios. Juntos podemos construir un futuro mejor. Conoce más en buenosaires.gov.ar/ciudadverde. Brazos abiertos. Buenos Aires Ciudad.
Miércoles. Todos los días. Nacional. La radio pública.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
El equipo de Gente de a pie está integrado por Mario Weinfeld en la conducción, en la producción Paula Nicolini, Erika Sotomayor y Miguel Fernández. En la operación técnica, Matías Arraseigor y Pepe Undiano.
Sí, está agrandado, Diana. Sí, tiene un apoyo popular, sí, importante. Sí. En este momento que se habla tanto de legitimidad, ojo con sí, Diana. ¿Vos tenés domicilio en capital, un Diano?
No.
¿No? ¿En provincia? Ah, en provincia.
Para gobernador. Pues.
Y total, no hay oferta. No hay demanda, ¿no? Nadie quiere. No,
diputado provincial.
Diputado nacional. Si van a entrar con más de 10 o 12.
Ah, bueno.
No, para mí. Bueno. No sé si no es cabeza de lista. Si lo aplauden así en la calle.
Que lo empiece a pensar. En el control central de Radio Nacional, Luciano Chiquito Prufili. Las y los columnistas son Lorena Álvarez, Victoria De Masi, Mariana Enríquez, Miguel Fernández, Hernán Fredes, Juan Manuel Carg, Paula Nicolini, Martín Rodríguez, Beto Solas, Erika Sotomayor, Gustavo Vergara y Gerardo Villar. En la locución, Mariana Fossati.
Hemos escuchado, en conjunto te diría, ustedes en sus casas o donde laburan, por donde anden, en muchos lugares del país, nosotros acá, en vivo, el discurso relativamente breve del presidente Alberto Fernández. Título le pongo más o menos, digo, pero algo te digo, me parece un enunciado flojo, el del presidente, me parece que más allá de lo que plantea desde el punto de vista conceptual, es correcto, las críticas son correctas, el modo lo elige el modo de reclamar al gobernador Gerardo Morales que haga algunas cuestiones, reclamar que haya diálogo, decirle que si hay una propuesta de diálogo se va a estar, es poco. Lo que dice va a tener sabor a poco, creo que para persuadir a Morales, primero, no hay modo. Dos, inclusive para complacer o dejar conforme, digamos, a los propios simpatizantes, militantes y dirigentes del Frente de Todos, salvo al reducido núcleo de dirigentes que acompaña al presidente, entre tanto que es muy chico. ¿Qué es lo que puede hacer? Vamos también, algo de los hechos y algo que decimos todo el tiempo. ¿Qué es lo que puede hacer el presidente y qué es lo que no puede hacer? El presidente no puede intervenir la provincia de Jujuy, porque de acuerdo a la Constitución Nacional, y en esta semana te lo vengo diciendo todo el tiempo, pero está bien, de acuerdo a la Constitución Nacional es una facultad excluyente del Congreso Nacional. El presidente solo puede, está previsto en dos normas. Una es el artículo, si no me equivoco, 75, que establece que es facultad del Congreso. Dos, establece como facultad del presidente cuando el Congreso está en receso, o sea, si hay un bardo, estalla un bardo y el presidente debe intervenir, interviene, pero inmediatamente cuando reabre el Congreso, e inclusive se discute si no debe reabrir, lo que sea, no importa. Pero cuando reabre el Congreso tiene que someterlo a la voluntad del Congreso. Es una decisión del Congreso. ¿Qué podría hacer el presidente dentro de esta limitación que es inlevantable? O sea, te dicen otra cosa. Yo te digo esto. Soy abogado, conozco la Constitución, la he leído, la miré y consulté a unos cuantos abogados y juristas afines con pensamiento cercano a la postura del gobierno. Eso no hay forma, no es la postura del gobierno, es la norma. Hay quien dice que nunca se ha visto. El presidente podría hacer algo análogo a lo que hizo con la Corte respecto a la Corte Suprema, que es decir, bueno, yo no tengo la mayoría, o sea, yo mando un proyecto al Congreso. ¿Entiendes? Puede mandar un proyecto de intervención al Congreso por esto, esto y aquello. Han pasado tales hechos gravísimos. El Congreso de la Nación resuelve intervenir. ¿Qué pasará en el Congreso? Se estanca. Obvio. Tal vez ni siquiera tenga la suerte, pues, entre comillas, que tuvo el juicio político, que en la Comisión de Juicio Político el oficialismo tiene mayoría, y entonces se desarrolló un proceso que acá... Pero en todo caso puede haber una discusión. Convienen. Ahí aparece la cuestión de la conveniencia. Esto que es gestual, que es testimonial, conviene para demostrar o no la voluntad. Y ahí yo no me atrevo a... La verdad, así como critico la pieza del presidente, así como señalo que está muy solo en este momento, no me atrevo a decir si conviene o no conviene otra discusión que el gobierno va a perder por dejar constancia. En vez de que constancia se deja igual, y que aparte en este momento y en lo que está ocurriendo, la constancia la están dejando una cantidad importante de argentinos en las calles y las rutas. ¿Y qué mejor? Mejor. Es una constancia más sólida que la palabra del propio gobierno. Digamos, pues son ciudadanos de a pie rebelándose. Pero es opinable, alguien puede decir, bueno, vamos, por lo menos hace esto, está bien. Hay otra cosa que el presidente sí puede hacer, casi castañeteando los dedos y que no hace, que es mucho menos importante, pero que a la vez es más accesible, que es intervenir el PJ de Jujuy. O sea, el presidente de la Nación es presidente del Partido Justicialista. El PJ de Jujuy ha sido cómplice de la reforma esta que está tan en danza y no ha hecho nada. O sea, toda la protesta, los reclamos y demás van por otro lado. Lo intervenís. Con eso que conseguís muy poco, es el orden interno, es una figura, es un conjunto de tránfugas, pero por lo menos determinás algo y decís, bueno, yo no me banco esto. ¿Por qué no lo hace? No me lo explico. Viste, hay un momento que también no te lo explica, ¿por qué no lo hace? Digo, porque es, me da la sensación que es, en términos de política pública, no nada es gratis, pero es liviano, no veo cuál es la consecuencia. No sé por qué no lo hace. ¿Qué otras cosas puede hacer? El presidente lo que dijo es que instruyó al ministro de Justicia para ver si plantea la inconstitucionalidad de algunos artículos de la Constitución jujeña. O sea que él haría, si el ministro Soria encontrara inconstitucional, que la va a encontrar, ¿no? Porque dijo, pues para eso le ofrecen la comanda, ¿no? Lo va a encontrar. ¿Qué tendría que hacer? ¿Ir a la Corte a pedir la inconstitucionalidad? Lo mismo que han hecho las fuerzas opositoras. La inconstitucionalidad de una constitución, la inconstitucionalidad de una constitución. Está discutiendo la Corte esto todo el tiempo. Justo ahora está de moda que la Corte discuta la constitucionalidad de las constituciones provinciales. Bien, lo puede hacer. ¿Qué me parece? A mí no me gusta la costumbre esa de judicializar e ir contra el federalismo. Entiendo la idea. Entiendo también que es raro decir, bueno, atrévase un poco más, señor presidente, y a la vez decir, bueno, esto que hace no sirve mucho. Es opinable. A mí no me convence mucho la judicialización, y hay otro hecho clavado. Esto no va a producir ningún efecto en el corto plazo que media hasta las elecciones, las primarias y demás. Y entonces es una discusión que se pierde en el que ni siquiera va a proteger a los manifestantes y las personas que protestan en Jujuy, porque va a llegar tarde, y bueno, me parece un poco simbólico. En suma, me parece, redondeando, me parece que la postura, que el presidente Alberto Fernández, que se tomó unos días, que, insisto, no sé por qué no interviene el justicialismo en Jujuy, no sé si debe presentar o no un proyecto, pero en todo caso tiene una reacción tardía, que va a ser insatisfactoria, que no va a tener ningún efecto disuasivo respecto de Gerardo Morales, que no podía tenerlo, y que está, por cierto, también la ausencia de poder y el momento de fin de ciclo de mandato se nota, digamos, y también se nota, digo yo, y no quiero ser enfático ni cruel, porque no vale la pena, se nota en la gestualidad del propio presidente y demás, y entonces este discurso le va... le va a traer muchas más críticas de los adversarios desde ya, de los rivales desde ya, y aún del campo propio, que elogios. Lo que yo he tratado de hacer es también una crítica atendiendo, tratando de explicarte algunas cosas que puede hacer y que no está invalidado para hacer, y también tratando de tener el respeto por la institucionalidad y por el marco angosto de posibilidades que tiene Alberto Fernández.
Somos gente de a pie, vos y nosotros. Mario Weinfeld en Nacional.
Difícil saber cuál fue la causa de la violencia en Jujuy y cuál la chispa que originó la protesta. Aparentemente hubo fallas técnicas jurídicas en la reforma constitucional. De todas maneras, la represión fue desmedida y Morales debe responder por esto. Además, gobierna desde 2015 como un verdadero autócrata, sin consultar al pueblo, para nada. Muchas gracias.
Luis de 3 de febrero dice, basta de hacer lo correcto en un país anormal. ¿Morales puede hacer lo que hace?
Un gran honor de mi parte, compañeros, haberla escuchado a la hermana y compañera de Jujuy. Un saludo muy grande para ella, a la compañera ama de casa. Y bueno, esta gente que son del partido de Morales... ¿Por qué ninguno de ellos dijo, en lugar de echar tantas culpas, de hablar tantas cosas despropósitos, que podría ir ahí a negociar, a ofrecer ayuda para...
Ana de Chacabuco, hola Mario y equipo, escucho atentamente todos los comentarios, análisis, opiniones. Personalmente me resulta insoportable la pasividad del gobierno en estos hechos arbitrarios y violatorios de los derechos humanos en la provincia de Jujuy. Pido para mañana 10 décimas de saludo al pueblo argentino por Alfredo Zitarrosa, nos dice Ana desde Chacabuco.
¿Qué tal? Buenas tardes, muy interesante la editorial. Me parece muy valiosa la complejización del pensamiento sobre la realidad social que propones ahí, Mario. La pregunta es cómo se compatibiliza la necesidad de un ejercicio reflexivo más agudo de la ciudadanía con el desafío de evitar la fragmentación de...
Nos escribe Cris y dice, buenas tardes, gracias Mario por esa reflexión tan importante. Entender quién es el otro, qué reclama y por qué. Un abrazo, mensaje que nos manda Cris.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Junio. Todo el año nacional. La radio pública.
Pacho O'Donnell en Nacional. Apuntes de nuestra historia.
Eran tiempos de la guerra civil entre unitarios y federales. Los jefes federales se repartían el dominio de extensos territorios y la articulación entre ellos les permitía dominar sobre sus adversarios, los unitarios. Rosas en Buenos Aires, Estanislao López en el litoral y Facundo Quiroga en el interior del país. Pero la relación entre ellos nunca fue fácil. La de Facundo Quiroga con Estanislao López fue siempre tirante, tanto que no son pocos los historiadores que acusan al caudillo santafesino de ser el verdadero instigador de la muerte del riojano. Quiroga tenía un motivo fundamental para odiar a López. El jefe unitario Araos de la Madrid se había apoderado de su caballo, el famoso Moro, al que su dueño le adjudicaba poderes sobrenaturales. Era algo así como una representación luciferina a la que Quiroga consultaba y cuyos consejos seguía al pie de la letra. Luego de la batalla del Tío, el tan mentado Equino cae en manos de López. Cuando Quiroga se lo reclama, don Estanislao se niega a devolvérselo, de imaginar la furia de Quiroga. A pedido de Facundo, Rosas interviene sin éxito ante el caudillo santafesino para resolver el pleito. Puedo asegurarles, responde López, que dobles mejores se compran a 4 pesos donde quiera. No puede ser este el decantado caballo del general Quiroga, porque este es infame en todas sus partes. Pero no lo devolvió. Quiroga se enfurece en la carta a Rosas del 12 de enero de 1832. Estoy seguro, dice, de que pasarán muchos siglos de años para que salga en la República otro caballo igual. Y también le protesto a usted de buena fe que no soy capaz de recibir en cambio de ese caballo el valor que contiene la República Argentina. Y termina, me hallo disgustado más allá de lo posible. López nunca le devolvió el caballo a Quiroga.
Volvé a escuchar estos apuntes de nuestra historia por Pacho O'Donnell en www.radionacional.com.ar.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Seguimos en Uruguay, sí. El tangazo uruguayo.
Sí.
Parte 2, porque Partu. Vamos a reconocer sí. que ya hicimos un tangazo uruguayo. Vamos a escuchar una agrupación contemporánea. Uh-huh. Tuvo ahí en la pandemia un tiempo como que estuvieron en una especie de paréntesis musical, pero han vuelto al ruedo. Se llama el Cuarteto Ricacosa. Uh-huh. Y es una gran agrupación tanguera. Tanguera, guitarrera, integrada actualmente por Matías Romero en guitarra, Camilo Vega en guitarra, Martín Tejera en guitarrón y voz, y Sebastián Rey en guitarra y voz. Casi una agrupación, cuarteto clásico, guitarrero, cosa que compartimos con el tango uruguayo. Hay grandes, grandes guitarristas en el Uruguay. Ellos empezaron tocando obras de estos compositores y autores como Mario Núñez, como Julio Covelli, Hilario Pérez y Alberto Mastra, y después empezaron con canciones propias, milongas, valses, tangos, y eso es lo que hace el Cuarteto Ricacosa. De su disco más reciente, que es del año 2017, vamos a escuchar una bonita pieza.
Una que bonita se llama, pieza.
Sí, Alma de Botón.
Es una la pieza, expresión que atrás, una botón. Bonita pieza de esta te lleva 50 sí, años, ¿cuánto?
Exactamente.
La en pieza es el botón, bueno. Vos empezaste como locutora, que en el viejo, ¿dónde le decimos? Una mujer joven.
En el viejo Canal 2. No, soy una mujer medianamente joven, pero esta es una bonita pieza. Escúchela.
¿Qué pasas ahí metido, cuidando un autoservice? Ese que a medianoche no vende más alcohol. Defendes tu patrón sin chumbo ni canaga, y te saca la gana de jugar al matón. La barra que se junta a fumar en la esquina ya te sacó la foto y a coro te gritó: sos tremendo buchón, no servís ni pa' mi disco. Que es tu sueño de chico, sos alma de botón. De guri walkie-talkie, jugando al policía, y aunque alguno se ría, no le veo la gracia. Te encantaban las racias cuando niño, por eso el propio manda preso para nuestra desgracia. Y ahora que creciste, déjame que te diga, te ganó la barriga, el miedo, la intolerancia, y ya vas a firmar, plebiscitar, bajar la edad de imputabilidad, y a todos esos pastabaceros lo encerramos en el concar. Thank you.
ahora que creciste, déjame que te diga, te ganó la barriga, el miedo, la intolerancia, y ya vas a firmar, plebiscitar, bajar la edad de imputabilidad, y a todos esos guachos pateros los mandamos pa' el concar.
Alma de botón.
Ojo, de... pará, ¿y vos quién te crees que sos?
parte del repertorio original, sí, del cuarteto Rica Cosa, obras propias de este cuarteto uruguayo, uh-huh. Guitarrero, ahí hay dos voces, tres guitarras y un guitarrón, y bueno, un poquito de lunfardo que compartimos con el Uruguay, esto de botón, se dice que en la Revolución del Parque le tiraban a los botones y por eso le quedó el nombre a los agentes de la autoridad como sí. botones en botón. General y hay gente que tiene vocación también de botón, bueno, total, el no. caso de este alma de botón.
Total, total, como botón. Así como hay sexo sin amor, hay policía sin uniforme.
De lunes a viernes, de 15 a 17, Gente de a pie con Mario Weinfeld.
Un cierre, redondeando la columna de Martín, yo me había quedado hablando, Martín la había presentado, pasó los audios de Pablo Semán, se puede hacer un rizo y cerrarla.
Bueno, retomo alguna línea que era un poco el final de la columna, después que habíamos escuchado los audios de Pablo Semán, que si algún oyente estaba distraído, repone una idea de, bueno, hay una sociedad en Jujuy que no es la sociedad, digamos, estamos a veces muy anclados a las lecturas de encuestas y por supuesto a las lecturas, digamos, de los resultados electorales, que son válidos, que son legítimos. En el caso de Jujuy, estamos hablando de un gobernador que desde 2015 gana las elecciones, tiene una, de hecho, lo que vos señalabas al principio, Mario, ¿no? Si la figura de Milagro Sala para Gerardo Morales fue de algún modo fundadora del orden, ¿no? En Jujuy. Y uno entiende que ha tenido un costo político hacia el interior de la provincia cercano a cero en algún punto porque ha ganado las elecciones. También es cierto que a veces el orden interno de los gobiernos y las vamos a decirlo, las narrativas más particulares que tienen las provincias, también hay que hacerlas dialogar con la opinión pública nacional. Es decir, ¿no? Es decir, hay cosas, por ejemplo, Gerardo Morales intentó ser adalid en un momento de las palomas dentro de Juntos por el Cambio, ¿no? Y aparecía más involucrado con Horacio Rodríguez Larreta. Eso tiene una dinámica extraña, porque uno diría, ¿en qué casos son más flexibles o no? En general, en las cuestiones represivas se pliegan rápido, uh-huh. y no tienen ninguna cuestión. Después habría que ver cuando plantean cuestiones más de fondo de tipo económicas, ¿no? Gerardo Morales ha dicho que ha tenido algunas objeciones de fondo sobre el gobierno de Macri, a posteriori, sobre todo, dicho, no, el neoliberalismo, ha usado hasta palabras así, medio de ese repertorio, y apareció más cercano de Larreta en esta interna que expresaron en su momento y que cada tanto expresan Larreta y Patricia Bullrich, que la verdad, vos lo decías hoy en tu artículo, Mario, que publicaste en Página 12, ¿no? Es decir, rápidamente se cohesionan, ¿no? Sí. Y liman asperezas más rápido, incluso que la velocidad peronista para limarlas, ¿no? Es decir, a veces hay más sangre que llega al río. Bueno, en este días así no está bueno esta metáfora, claro. Pero digamos, hay más costos en las internas peronistas que en estas internas. Pero bueno, aparece la idea es, aparece la sociedad y marca un límite, y subidos un poco al caballo de las encuestas, de la opinión, del clima de época y qué sé yo, yo diría, ojo, que esto de Jujuy, más que mostrar... Porque obviamente, un modo de negar que existe la sociedad es decir, en general en todos los polos de la grieta, ¿no? Así como aparece los medios hegemónicos, decir, bueno, está bien, hay, pero también, ¿no? Y esto decir, no, Gerardo Morales mostrando una foto falsa de una supuesta llegada de militante de no sé dónde, decir, hay un ruido de fondo que es más genuino, mm. y también hay interferencias en el ruido que hacen a la política y a la vida en el siglo XXI. Que está lleno de todo, está lleno de todos estos ruidos. Esto que llamamos ruido es también el siglo XXI. Pero uno dice, bueno, se envalentonan de nuevo en creer que el error fue la velocidad lenta, el gradualismo, y que el próximo gobierno van a arrasar con todo, y uno dice, bueno, ¿y le va a parecer a la sociedad ponerle su límite? Al menos eso es lo que uno imagina.
Está clara la columna de Martín, está claro el recorrido. de nuevo, uno no sabe qué va a pasar, pero la idea de esta que hay figuras que dominan todo, que en su sabiduría, esta es una idea que atrae mucho a las personas del común, las conspiraciones y el hecho de que no se equivocan, sabes que se equivocan todo el tiempo. ¿Por qué? Porque tienen que tomar decisiones muy complicadas en un marco en general temporal escaso, apretados por el tiempo, llevados por los entornos y más. Se pueden equivocar, se pueden equivocar. Entonces, el que dice, esto va a ser pura ganancia para Juntos por el Cambio en las elecciones, puede ser, yo no tampoco digo que no. Entiendo el razonamiento y entiendo a dónde van. Vamos a ver cómo sigue y vamos a ver también en términos de gobernabilidad. Entonces, los episodios son interesantes, hay que verlos, y hay gente que se mueve, así como se movió, y también lo conversamos en su momento, cuando, por ejemplo, Sergio Berni midió mal la temperatura de un momento para ir y hacer acto presencial, ir y dar la cara, lo que le piden ahora Morales, en una circunstancia espantosa, por cierto, pero fue, ¿y qué le pasó? Midió mal. Claro. Midió mal, leyó mal lo que podía pasar. Y la gente, en lugar de serenarse y valorar su gesto, se enojó más. Todo esto puede ocurrir.
Los temas centrales del día están en Gente de a pie. Mario Weinfeld en la radio pública.
Y a todo esto, cada minuto que pasa es un minuto que también transcurre en la cuenta regresiva hacia el cierre de listas, para el cual a esta altura faltan 3 días y monedas, que es poquísimo, y en el cual faltan una cantidad de decisiones impresionantes. Uno que conoce, no el detalle, pero que conoce todo lo que hay en juego y que conoce cómo se dirime esta cosa, empieza a pensar, bueno, ¿cómo van a hacer para llenar todos los casilleros, todas las boletas, todas las listas, complacer a todas las facciones y demás? Sin contar que en el peronismo de la provincia de Buenos Aires, el peronismo nacional, hay un debate muy tenso entre la lista que encabeza Daniel Scioli y el grupo, digamos el conjunto, que son algo así como la unión entre el kirchnerismo y el Frente Renovador de Sergio Massa. Mucha tensión ahí.
Entrevistas, columnas, debates, análisis. En la tarde de Nacional, Gente de a pie.
Es el néctar, me has
Era Milena Salamanca, Florcita del Monte.
Todas las tardes, de 15 a 17, Gente de a Pie, Mario Weinfeld, en la Radio Pública.
Martín Rodríguez, el poema, te escuchamos.
Bueno, traje un poema de un poeta muy importante para el siglo XX argentino, no, para el siglo XX mundial. Se llama André Breton, un poeta francés, poeta que primero escribió al dadaísmo y luego fue uno de los casi fundadores del surrealismo, ¿no? Una gran vanguardia que marcó el siglo XX, el inicio. Breton tiene, y encontré este poema, quiero decir, en lo que nombraba al principio, ¿no?, la antología de poesía erótica, ¿no?, que tienen siempre las antologías, es un laburo chino. Está publicada en la editorial Leviatán, es una antología de los años 80, y tiene poemas que puede ser, tenés Shakespeare, Osvaldo Lamborghini, Allen Ginsberg de la poesía beat, hasta, no sé, Pablo Neruda. Es realmente un mejunje extraordinario, y tiene este punto que es, que decíamos al principio, que es la difícil o la dificultad por delimitar qué sería eso erótico, que a veces es una cosa un poco, ¿no?, babosa, enchastrada, y algo que sea más sugerente, más interesante, que se ponga interesante. Dicho esto, corrido de ahí, ¿por qué elijo este poema? Primero porque el surrealismo trae como una especie de pregunta de fondo, creo yo, humildemente, que también tiene que ver con el autor, ¿no? Primero, influencia notable del surrealismo, y bueno, la exploración del inconsciente, Freud, ¿no? El conocimiento psicoanalítico del siglo XX, ¿no? Primero con Freud, después con Lacan, Jung. Estoy nombrando cosas que son magmas, ¿no?, cosas que se nombran con mucha prudencia. Y cuando uno dice quién escribe el poema, es porque había como dos procedimientos que marcan al surrealismo y que para mí son difíciles y paradójicos. Uno es la escritura automática, es decir, generar un cierto nivel de no sé qué, en el cual la conciencia y el control de la escritura se borrasen y fuese capaz de el inconsciente mismo caer, ¿no?, sobre la pluma, sobre el teclado, diríamos ahora, sobre las teclas de una máquina de escribir, y decirse. Y el otro era el cadáver exquisito, que era un tipo de escritura colectiva donde todos escribíamos un verso y nos íbamos pasando. Lo podemos hacer un día acá. Si quieren, un día hacemos un cadáver exquisito y lo tendremos que hacer varios. Sí. Y cada uno escribe un verso, lo vamos pasando y vemos qué conjunto crea, ¿no? Esos eran los dos. Por eso es una pregunta sobre el autor, porque aparece el inconsciente de un lado y aparece una suerte de inconsciente colectivo. Es decir, ¿qué pasa si atamos todas esas escrituras? O sea, hacemos una escritura automática y a la vez entre varios. Bueno, ese experimento, yo creo que cuando uno lo lee finalmente, cuando uno lee el resultado, y cuando uno imagina todos los procesos de montaje que tiene la edición de un libro, es decir, el autor lo escribe, el autor lo revisa, el autor lo corrige, el autor lo manda al editor, el editor lo lee, el editor lo corrige, lo manda al corrector, después eligen tapa, después, cuando vos te das cuenta de todo eso, decís, en el medio hay un montón de filtros y de controles, ¿no? Y en algún sentido pasa a ser más una naturaleza muerta, ¿no?, que un ejercicio de escritura automática. Esta es la paradoja de una corriente que ha sido interesantísima y que encarnó André Breton, que además se vinculó al comunismo. Es decir, no hay cita en el siglo XX a la que no fuera, ¿no? El dadaísmo, dije, el surrealismo, el comunismo y también, bueno, toda la obra de Freud, que ha sido, digamos, de algún modo una fuente de la que bebieron estos movimientos. Escuchamos Unión Libre y van a darse cuenta rápidamente cuál es el procedimiento de escritura.
Mi mujer con cabellera de llamaradas de leño, con pensamientos de centellas de calor, con traje de reloj de arena, mi mujer con talle de nutria entre los dientes de un tigre, mi mujer con boca de escarapela y de ramillete de estrellas de última magnitud, con dientes de huella de ratón blanco sobre la tierra blanca, con lengua de ámbar y vidrio frotados, mi mujer con lengua de hostia apuñalada, con lengua de muñeca que abre y cierra los ojos, con lengua de piedra increíble, mi mujer con pestañas de palotes escritos por un niño, con cejas de borde de nido de golondrina, mi mujer con sienes de pizarra, de techo, de invernadero y de cristales empañados, mi mujer con hombros de champaña y de fuente con cabezas de delfines bajo el hielo, mi mujer con muñecas de cerillas, mi mujer con dedos de azar y de haz de corazón, con dedos de heno cegado, mi mujer con axilas de Marta y de bellotas, de noche de San Juan, de ligustro y de nido de escalerías, con brazos de espuma de mar y de esclusa, y de combinación de trigo y molino, mi mujer con piernas de cohete, con movimientos de relojería y desesperación, mi mujer con pantorrillas de médula de saúco, mi mujer con pies de iniciales, con pies de manojos de llaves, con pies de pájaros en el momento de beber, mi mujer con cuello de cebada sin pulir, mi mujer con garganta de valle de oro, de cita en el lecho mismo del torrente, con senos nocturnos, mi mujer con senos de montículo marino, mi mujer con senos de crisol de rubíes, con senos de espectro de la rosa bajo el rocío, mi mujer con vientre de apertura de abanico de los días, con vientre de garra gigante, mi mujer con espalda de pájaro que huye en vuelo vertical, con espalda de azogue, con espalda de luz, con nuca de canto rodado y de tiza mojada, y de caída de un vaso en el que acaban de beber. Mi mujer con caderas de barquilla, con caderas de lustro y de plumas de flecha, y de canutos de pluma de pavo real blanco, de balanza insensible. Mi mujer con nalgas de greda y amianto, mi mujer con nalgas de lomo de cisne. Mi mujer con nalgas de primavera, con sexo de gladiolo. Mi mujer con sexo de yacimiento aurífero y de ornitorrinco. Mi mujer con sexo de alga y de viejos bombones. Mi mujer con sexo de espejo. Mi mujer con ojos llenos de lágrimas. Con ojos de panoplia violeta y de aguja imantada. Mi mujer con ojos de pradera. Mi mujer con ojos de agua para beber en prisión. Mi mujer con ojos de bosque eternamente bajo el hacha, con ojos de nivel de agua, de nivel de aire, de tierra y de fuego.
Bueno, no sé si quedó claro lo de la mujer. No faltó nada. Bueno, uno puede imaginar que esto está hecho sobre un procedimiento que es mi mujer, ¿no? Como casi como buscando, digamos, una repetición de sentido a partir de lo que él definiría como que es su mujer, su amada, y luego darle cuerda a todas esas definiciones. Años después, en un ejercicio extraordinario, Carlos Gradín, un poeta argentino, hizo un experimento que años después, digo, hace como 10 años, qué sé yo, y estoy seguro, porque además me junté a tomar un café en la esquina, que lo traje acá a gente de a pie, que era, tiene que ver con lo mecánico, pero no tiene que ver en el fondo con el espíritu del surrealismo que trabaja sobre el inconsciente, lo aclaro, pero era construir un poema a partir de todos los resultados de búsqueda en Google, donde, cuando uno pone el peronismo es. Entonces, todo lo que te aparecía, ¿no? Como, sí. Y que eran, diríamos, entraría más en el orden del cadáver exquisito, es decir, porque, y serían los resultados más masivos de búsqueda a partir de personas X que han puesto, lo puede hacer cualquiera, incluso uno le pone a cualquier otra cosa, se han hecho, ¿no? Bueno, el peronismo es, y aparecían, ¿no? Todos los resultados. Y él los puso adentro de un poema, y es un poema fantástico. Ahí también, en vez de mi mujer, es el peronismo, y en vez de ese, entiendo acá que no es un cadáver exquisito, que es letra del propio André Bretón, en vez de ser su propia escritura automática, es la incorporación de todas las búsquedas más masivas que se escribieron automáticamente en algún sentido, muchas personas, millones de personas en Google, tratando probablemente de entender qué cacho es el peronismo, ¿no?
Martín Rodríguez.
Mario Weinfeld está en Nacional, la radio pública.
Nos escribe a nuestro... nuestro WhatsApp Ivón de Vicente López y dice: buenas tardes, a Mario Weinfeld le pregunto por qué De la Rúa dispuso en el 99 una intervención federal de la provincia de Corrientes y en el 2004 Néstor Kirchner hizo lo mismo con Santiago del Estero con la misma constitución de ahora. Gracias y muy buen programa, como siempre, nos dice Ivón de Vicente López.
Sí, buenas tardes. Para el programa de Mario, lo estoy escuchando con sus reflexiones después del discurso del señor presidente de la Nación, y le quería preguntar a Mario, ¿cómo cree que el señor presidente de la Nación debería actuar para proteger y garantizar el Estado de Derecho en la provincia de Jujuy, para proteger a la población, al pueblo de Jujuy?
Víctor de Bécar en nuestro WhatsApp, botón, esa es la palabra. Esto fue un botón de muestra de lo que harán. La palabra del presidente me ha devuelto el optimismo, dice Víctor desde Bécar. Y Berta agrega, el presidente fue sintético, por cierto, pero el bullying que tuvo que soportar desde que asumió prácticamente destroza la capacidad de aguante de todo ser humano sensible. Y en esto estuvieron unidos propios y ajenos. Berta de Monte Castro.
Sí, tendría que repasar cómo fue, pero es sencillo. Lo que dije y lo que reitero es la facultad de intervenir la tiene el Congreso de la Nación, o sea, no está prohibida la intervención federal. Lo que necesita un poder ejecutivo para imponer una intervención, que usualmente puede que la proponga porque alguien la tiene que proponer, que no sale de la propia dinámica del Congreso, es mayoría. Y entonces, ¿qué pasó? Fernando de Rúa, si no me equivoco, también estoy citando de memoria, estamos un cachito contra el reloj, discúlpame, para mañana miro bien. Yo creo que la intervención Corrientes no la decretó Fernando de la Rúa, sino la decretó Carlos Menem, que de la Rúa la encontró empezada nomás, que Menem intervino en la provincia de Corrientes, inclusive que Claudia Bello fue interventora federal, por ahí, qué sé yo, me da la impresión. Pero en cualquier caso es lo mismo. O sea, Menem sí tenía, bueno, había que tener... Las provincias que se intervinieron, que no son muchas, en 1983, también me puedo perder alguna, pero las que fueron muy resonantes, sin ninguna duda, fueron Catamarca, que ahora vuelve a estar a cuento a partir del femicidio de María Soledad Morales, en su momento que se intervino, le intervino el propio menemismo, hay quien dice que quería competir contra los ADE, me parece que la situación lo llevó, no importa, aparte yo no lo tengo estudiado el tema. La provincia de Santiago del Estero y la provincia de Corrientes, que son las que siguen teniendo, y vos lo sabés, un calendario separado de las demás, porque su sistema institucional cambió las fechas de elección de las autoridades en función de esto. Pero si ocurrió, habrán tenido las mayorías en el Congreso, lo cual en el caso de Menem no es difícil, y en el caso de Kirchner tampoco, porque Kirchner consiguió leyes súper importantes, como la, por ejemplo, la nulidad de las leyes de la impunidad, y necesitaba mayoría del Congreso, se la supo procurar. Juicio político a la Corte, enseguida. O sea, las mayorías se construyen. Lo que en este momento no, yo creo que no tiene masa crítica, usemos cualquier palabra, el gobierno, es para conseguir adhesiones. Escucho gente afín que dice, bueno, hay que ir, hay que buscar, no puedes dar por perdido el partido. Discrepo. En ese punto discrepo. No digo incluso si no vale la pena o no llevar el debate. Es un tema, qué sé yo, es de oportunidad, no lo tengo claro. Pero la idea de que vas a ir y vas a convencer un conjunto de legisladores sueltos no existe. Los bloques están muy consolidados, muy establecidos, oficialismo, oposición. No sale nada. No se vota nada, menos va a salir esto que es súper polémico, que es, y aparte, yo tampoco estoy tan convencido que sea, en términos políticos en este momento, intervenir la provincia de un gobernador que acaba de ganar las elecciones, no sé. En cualquier caso no puede, y listo. Creo yo, he consultado a colegas, miro la Constitución, acepto planteos en contra, pero estoy convencidísimo en cuanto a qué pienso que puede hacer el presidente. Me parece que el gobierno podía haber sido más enfático desde el primer momento, que el presidente tenía que haber intervenido el PJ hace mucho tiempo, un gesto de autoridad, decir, con inclusive, esta cosa también se puede hacer con un poco de circo, que vaya alguien, que vaya a Rioja y le saque, viste cómo se hacía con los militares, que le sacaba la charretera, que le saquen, no sé, que le corten la corbata a Rivarola, que es el máximo dirigente de ese sector vergonzoso, que trafica, y no sé, que se puede hacer, se puede hacer más, se puede mostrar. De cualquier modo, no hay capacidad para hacer cualquier cosa, y hay también algo que es la propia autoridad. La autoridad también se construye. Hay una parte de autoridad que es un poco gaseosa. Es decir, vos tenés estas herramientas, esta no, y aparte tenés poder político. ¿Por qué? Porque te respetan. En un momento Kirchner lo supo construir eso desde una posición de una votación complicada. De la Rúa fue perdiendo eso de una votación más favorable. Alberto Fernández también. Se fue perdiendo y listo. Y entonces no es este el momento, en inminencia de las elecciones, de volver. Situación entonces estrecha, yo creo que se puede hacer más, y también hay algo en la modalidad propia del presidente de la nación que tampoco, a mí, como gestualidad, no me resulta convincente. Cada cual puede pensar absolutamente lo que quiera. Nosotros vamos a volver a estar acá después de haber recontra cumplido nuestra promesa. Inclusive hubo un discurso del presidente que no te prometimos y de todas formas te suministramos. Mañana no sabemos qué va a pasar, pero nunca se sabe. Todo lo que prometimos te lo dimos. Y encima un discurso, bueno, ¿qué más querés? Y encima comentaba, bueno, basta. Portate bien, no seas así. Tampoco, viste, volviste, muchos de ustedes volvieron de descansar. Muchos de nosotros laburamos todos estos días. Tengan contemplación. Sean también, mírennos un poco también.
Sean gente.
Sean gente. Hay que ser gente, como decía la Bobe Natalia. Es así. La Bobe Natalia está subcitada en este programa.
Es verdad.
Vamos a tener que reparar eso.
Si fuera de aire.
Fuera de aire, la Bobe Natalia citada, está muy citada. Sí. Pero hay que citarla más a la Bobe Natalia. Totalmente, totalmente. Y entre paréntesis, en la inminencia del aniversario de los asesinatos Costec y Santillán, que también vienen a cuento. Nosotros nos vamos, volvemos mañana de 3 a 5. Nos vamos con buena música que presenta Mariana Fossati.
Jorge Drexler, que va a cantar Tinta y Tiempo.
Lo que dejo por escrito no está tallado en granito. Yo apenas suelto en el viento presentimientos. Pido lo que necesito, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Pero me cuesta esperar, y cuando toca decantar lentamente lo que siento, yo me impaciento, luego lo vuelvo a intentar. Tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo, tinta y tiempo. Nunca sé ni por qué ni cuándo. Esa voz, yo no la...